Pues bueno, a ver qué nos viene a proponer este James Cameron. Se ve que es interesante.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Pues bueno, tengo una película nueva, una idea de película. La idea trata de que llega un extranjero a un nuevo mundo y básicamente, bueno, todos los que llegan tratan de extraer recursos, pero uno de ellos se enamora de una chava de las tribus y entonces al final decide, pues, voltear bandera básicamente y se rebela contra su propio grupo, ¿no? Y bueno, pues se enamoran y ya saben lo clásico. ¿Cómo ven?
James, acabas de decirnos la trama de Pocahontas.
Oh, shit.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, planeteando de película, ya llegó.
¿Qué onda, mis planetarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Planeteando de Película. Un podcast donde analizamos los problemas ambientales de tus películas favoritas. En esta ocasión vamos a hablar de una película que fue propuesta por José Ochoa en nuestra encuesta que hicimos en Instagram. Y esta película es Avatar, de James Cameron, sacada en el año 2009. Muy buena peli. Yo soy Bernie Bastien, su capitán planeta.
Y yo soy Raiza Pila, reportando desde la sala de cine. Y el día de hoy con nosotros está Alejandra Ramírez, si la recuerdan de nuestro episodio del podcast de Mad Max, que ahora se ha vuelto parte del equipo como una nueva conductora. Bienvenida, Ale.
Muchas gracias. ¿Cómo están, compañeros?
Muy bien, muy bien. Pues aquí
Bien,
emocionados.
listos para hablar de Avatar.
Bueno, para los que vieron hace mucho Avatar y ya no se acuerdan de ella, se las cuento rápidamente. Como saben, en Avatar el mundo pues se está quedando sin recursos, entonces crean este tipo de exploración espacial que llega a una luna llamada Pandora, donde encuentran un mineral bastante valioso para la gente en la Tierra, el cual tiene pues muchas propiedades muy chidas, ¿no? Y entonces van a extraer este mineral. El único problema es que en ese planeta o en esa luna viven los Na'vi, bueno, Na'vi y muchas otras especies, pero bueno, los Na'vi son una especie inteligente de humanoides aliens que pues se defienden y pues quieren defender su tierra, ¿no? Porque llegan estos y se la quieren quitar. Y entonces, bueno, todo pasa cuando uno de los investigadores, pues, es un ex soldado y, bueno, se infiltra y se enamora de uno de los avatars, de una de las Na'vi, y ahí empieza toda una historia de amor y guerra. Básicamente eso es Avatar, ¿no? Yo diría.
Buen resumen, sí.
Y pues, como ya saben, nuestro podcast lo vamos a dividir en tres secciones. La primera es qué problemas socioambientales pasan en el mundo de Avatar, cómo llegaron ahí, y tres, cómo se pueden resolver. Entonces, pues empecemos con la primera sección. ¿Qué onda? ¿Cómo ven?
Bueno, pues yo creo que el primer problema socioambiental que encontramos es la constante búsqueda de minerales que provoca el desplazamiento de comunidades y por lo tanto la deforestación o el cambio de hábitat del lugar donde se va a encontrar el mineral. Entonces creo que sería el primer problema que yo veo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, la verdad yo lo primero que pensé es como que el problema ambiental de Avatar son los humanos. Nosotros somos el problema ambiental de los Na'vi. Por lo mismo que tú estás diciendo, Ale, ¿no? Porque estamos replicando prácticas de coloniales y de extractivistas para sacar este mineral raro, ¿no? Y como representante de como de este problema ambiental, pues está Jake, porque él también está espiando en los Na'vi y gracias a él como que muchas de las cosas malas que pasan, pues pasan.
Sí, eso sí, o sea, básicamente no puede haber, a ver, problemas ambientales. Los de la Tierra se los puede imaginar, seguro la Tierra en el mundo de Avatar, que es por el año 2100, 2130, pues ya está como que súper destruida por estas prácticas ambientales de minería y todo, pues ya está súper fea. Entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer minería donde no nos afecte a nosotros. Y pues es en Pandora, ¿no? Que tengo entendido que es una luna, de hecho. Y sí, bueno, y los problemas ambientales de Pandora, pues ya están cañones. Porque pues ahí lo que vemos es que una sociedad como son los Na'vi que se desarrolla o se conecta muy pues de manera muy diferente con la naturaleza, ¿no? A como lo hacemos los humanos, o sea, en general, digamos, hablando en términos generales hoy en día.
Claro. Ah, de hecho yo había pensado eso también como parte del problema de los humanos. Es algo que se conoce como, perdón por hablar tan técnicamente, pero como violencia epistémica, ¿no? O sea, no solo es como la parte física que llegan como con los militares y la parte de extractiva, sino también los científicos simbólicamente están diciendo como el conocimiento de los Na'vi o las creencias no son tan válidas como nuestro propio conocimiento. Y es hasta que ellos pueden comprobar con la ciencia terrestre que lo que está pasando es real, dicen, ah, bueno, sí les creo a los Na'vi.
Sí, claro, porque hay una escena muy chida en la que dice ellos están así como, uno de los militares dicen como que, ese de Brian con sus cosas hippies de la naturaleza, y entonces la científica, la botánica, esta Grace, dice, no, o sea, ya está científicamente comprobado. Entonces eso está chido, porque solo hasta que dicen eso es como, ah, no, o sea, si no estuviera comprobado conciencia, no sería válido, ¿no?
Exacto.
Es como tu punto. No, eso está interesante.
¿Tú pensaste en algo más, Ale?
Creo que no.
Bueno, perfecto, porque entonces ya nos podemos mover al siguiente.
No, pero, o sea,
perdón.
Bueno, o sea, es que algo que se ve en Avatar es como de, a ver, ¿quiénes llegan? Literalmente, ¿a quiénes mandan, no? Uh-huh. O eso ya también es parte del siguiente punto.
Pues, ajá, ¿cómo es que yo ahí? También, es que yo también lo estaba esperando. Okay, estaba esperando que llegara ese punto para hablar de
ya eso. Ya para hablar todo, okay. Entonces, ¿cómo llegaron ahí? Bueno, tenemos que hay militares, tenemos que hay empresarios y científicos, ¿no? Y
pero todos son como...
La última oleada de población que llega este Norman, que es como el antropólogo, ¿no? Creo que él es el primer antropólogo que está ahí, pero bueno, fuera de eso, pues solo son como gente de la ciencia, ¿no? Y militares y negocios.
Pero todos están, o sea, todos son uno, ¿no? O sea, uno en el sentido de que todos vienen de parte de la misma compañía.
De la misma empresa privada.
Exacto, o sea, no son independientes, sino que todos, en cierto modo, están cumpliendo el mismo papel de generar lo que requiere esa empresa.
Claro, eso sí. Porque, o sea, lo que requieren es este material que se llama, ¿qué?
Inoptanio.
Inoptanio.
O sea, en inglés se llama unoptanium y en español inoptanio. Y al parecer es un chiste local de ingenieros, porque a todos los materiales que como que queda perfecto o tiene como propiedades súper chidas, a eso le llaman inoptanio, porque es casi, casi, no se puede obtener, ¿no?
Ajá, o sea, entonces, creo que tiene superconductividad, lo cual quiere decir que no necesita ni resistencia, ni o sea, puede conducir la energía y no necesita ni resistencia y no hay pérdida de energía. Entonces es como lo ideal, ¿no? Para generar energía, este mineral.
Ajá, y eso está súper relacionado con cómo llegaron ahí, que es porque al parecer lo bueno del inoptanio es que resuelve la crisis energética de la Tierra y por eso es tan valioso.
Ajá, uh-huh. Yo entendí como que también esta empresa, que era como la de RDA, que le llaman la Administración de Desarrollo de Recursos, como que lo que empezó, típica historia, que inició como una startup en Silicon Valley a principios de los 2000 y que se vuelve así chida, ¿no? empieza a ganar este poder, y lo que empieza a hacer es un... Según es un transporte súper, súper tecnológico y global. O sea, básicamente en cualquier lugar del planeta donde vivas, puedes llegar a trabajar a cualquier otro lugar del planeta en cuestión de minutos. Entonces, para eso necesitas como superconductividad, ¿no? Y para eso empiezan como a desarrollar y investigar esto del inoptanio. Y es esa empresa RDA, ¿no? Y de ahí que empiezan a ir al espacio, que empiezan a ver que hay como materiales superconductivos que no tenían en la Tierra. Y dicen, bueno, pues la neta, esto es como... lo que aplica. Entonces sí, o sea, el PEX es que es una empresa, y creo que fue hasta después que, según cuenta la historia, que la ONU dice, no, ¿sabes qué? O sea, neta, no puedes llegar y ya apropiarte de ese material y matar a todos, necesitas como un proyecto hermano que esté como viendo cómo hacer eso de manera pacífica, y es por eso que en Avatar vemos que hay como dos, ¿no? Dos fuerzas que se pelean, la parte militar que dice, neta, los podemos eliminar en cualquier momento, y la otra parte que es como la de la científica, que dice, no, o sea, espérate, nosotros podemos tratar de ver cómo hacerlo de manera pacífica y sin que haya pérdidas, ¿no? Entonces, según esto que fue de presión de grupos de la ONU y así, ¿no? Claro.
Cosa que finalmente es lo mismo, ¿no? O sea, es pacíficamente retirar a un grupo de su comunidad para quedarte con sus recursos, ¿no? O sea, ¿qué diferencia? Por eso ellos pelean, porque es qué diferencia hay que me quites de forma pacífica o yo vaya a luchar por mi lugar y por mi tierra, ¿no?
Sí, también por eso el personaje de Jake como que es este medio villano al principio, ¿no? Porque su misión es quitarlos pacíficamente, pero ellos al final, cuando ya llegan a destruir su árbol casa, es como, no, pues, no importa si es pacífica o violentamente, pues no nos queremos ir. Ese no es el punto, ¿no? Como dice
Ari. Claro, no, sí, eso sí está súper... súper cañón.
Sí.
Y es como un poco lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, básicamente, si tienen problemas ambientales, o sea, si hay una como comunidad o un tipo de ver el mundo de una manera muy específica que conflictúa con, no sé, como con el sistema global de estar contaminando al mundo y estar causando el cambio climático, pues lo que hacen, en lugar de decir, no, pues, hay que dejar de hacerlo, lo que hacen es, bueno, pues vénganse a la ONU y hablen, y pues ya, ¿no? O sea, eso ya cumplimos, ¿no? Ya lo estamos escuchando, ya, como en este caso, ya hicimos un programa de paz, entonces ahora sí retírenlos legalmente, ¿no? Entonces no está tan chido, o sea, hagan lo mismo que iban a hacer, pero entre comillas, humanitario, ¿no? Claro. Está como, wow, ¿qué onda?
Sí, o la otra alternativa que también se usa mucho hoy en día es como dar dinero, ¿no? Como compensar monetariamente, pero igual se ha visto que eso no es lo que la gente quiere. O sea, la gente quiere vivir en el lugar donde siempre han vivido.
Sí, eso está cañón.
Ahora, yo tengo una duda. O sea, Jake dice que llega un momento de la película donde dice que la Tierra, o sea, que la misma humanidad terminó con la madre Tierra, con la naturaleza en la Tierra. Y que por eso, o sea, por eso mandan esas exploraciones ya fuera de la Tierra, porque aparte el recurso que está en la Tierra ya se vende muy caro. Ajá. Entonces tienen que salir a buscarlo, ¿no? Pero entonces ahí, o sea, sí, o sea, entonces la Tierra ¿es habitable todavía?
Como que yo no me acuerdo eso de que ya habían destruido todo. Yo entendí que sí era habitable.
Pues, sí, ajá. Según yo también es como habitable y como que ahí siguen los negocios como siempre. O sea, de hecho hay poca información en realidad, pero lo que se entiende es que agarran eso y lo transportan hacia la Tierra y ahí es donde se vende y pues como que el negocio sigue, ¿no? Ajá. De hecho, sí hay una parte en que dice, bueno, todos las personas que tienen acciones en nuestra compañía en la Tierra, pues no les importan perder vidas. O sea, si algo les enoja más que tener que matar a alguien, es que sus acciones se devalúen, ¿no? Entonces, pues si vamos a tener que matar a los Na'vi, pues no hay problema, sigamos, ¿no? Entonces esa parte está súper cañona y es cuando dicen, bueno, pues, ¿dónde está como la mayor concentración de este material en inoftanio? Y está donde están los home trees, ¿no? Que son estos árboles donde viven comunidades enteras o, bueno, más bien como clanes, porque hay tipo clanes. Están los Omaticaya, pero también están como otros que al final en las peleas como salen y se hace el llamado acá bien chido. Y abajo de esos árboles es donde está ese superconductor. Y según yo, lo que creo, o sea, ya ahí es como de parte de teoría. O sea, no sé si recuerdan que, bueno, pues obviamente para todos los que la vieron van a recordar una parte en que se conectan como con su árbol, ¿no? Y entonces yo siento que también esta parte en que los Na'vi se pueden conectar con otras especies, como con los caballos o con los banshees, que son como estos tipo pterodáctilos, pues tiene que ver algo, ¿no? Con esto de conductividad. O sea, como que en toda la película hay cierta conductividad neuronal o biológica o de este mineral.
O espiritual.
Ajá, o sea, es como el tema. Ah, órale. Muy interesante. Pues, vale, la craqueaste.
No, y aparte, yo también una de las cosas que me preguntaba era de qué onda con lo de las islas flotantes.
Ah,
esas
sí,
cosas
que cómo flotaban,
¿no? Flotaban.
Solo decía que había un problema de gravedad en esa zona, ¿no?
Ah, así lo explican en la película. Pero yo entendí que también era porque tenía inoptanio y que también tenía como reaccionaba ante fuerzas magnéticas.
Exacto, como esa es la concentración que tenía más inoptanio, o sea, de toda la luna. Entonces se supone que es muy sensible al campo magnético de la misma Tierra. Y entonces cuando, bueno, del planeta que está ahí o incluso de la luna.
Ah, o sea, es que la luna es Pandora.
La luna es Pandora.
Ah, ¿no? Sí, es que es confuso.
Y entonces, o sea, también la pregunta sería, a ver, hay placa, o sea, Pandora está viva en cuanto a placas tectónicas geológicamente. Yo creo que sí. Digo, en ningún momento salen volcanes ni nada, pero bueno, yo creo que tal vez su núcleo no se ha acabado de enfriar y hay como campo magnético, claro. Campo electromagnético generándose, y es por eso que las zonas con alto inoptanio se despegan de la Tierra y empiezan como a flotar, ¿no? Y estas son las montañas Aleluya o las montañas de la tormenta, ¿no? Como le llaman los Omaticaya. Entonces está muy, muy chido.
Sí, hasta podríamos hacer un video de la geología de Pandora.
Oye,
sí. Oye, pero yo quiero regresar tantito al tema de lo que está pasando en la Tierra, porque otra cosa que mencionan, así como que van sacando pequeñas pistas, ¿no? De como esto de los dueños de las acciones de la compañía, como cosas así. Y otra cosa que mencionan es que Jake estuvo en una guerra en Venezuela.
Ah, sí.
Entonces, o sea, no dicen mucho, pero yo creo que es muy simbólico que hayan elegido que ese lugar fuera Venezuela, ¿no? Y que él siga siendo, o sea, que sigue existiendo un complejo militar, capitalista, o sea, como que te está diciendo que en realidad las condiciones en la Tierra siguen muy parecidas, tal vez es, bueno, no, bueno, sí parecidas, y hay guerra en Venezuela, ¿no? Quién sabe por qué, pero podemos imaginarnos. ¿Qué?
¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué sería?
Pues porque como ahorita está pasando, o sea, como gente que quiere, o sea, que quiere quitar el régimen socialista, cosas así.
Pues ahí lo tiene.
O por recursos, no sabemos. Bueno, y siempre es por recursos, ¿no? También está ligado con que Venezuela tenga Petróleo.
No, pues sí, la neta es que sí. Y aparte, o sea, como que esta rama del RDA, de esta compañía que se encarga de obtener el inoptáneo, ahora sí que obtener lo inobtenible. Pues sí, tiene su rama científica, su rama militar, ¿no? Entonces todos los que están ahí de seguridad son exmilitares, en realidad. Todos son veteranos. Entonces, y a pesar de eso, o más bien, ese cuerpo de seguridad es como el cuerpo militar según más grande que hay de humanos, ¿no? Incluso que todos los militares en la Tierra. Entonces está cañón. Y bueno, y ahí tenemos, por supuesto, nuestra semi-heroína villana, la que sale en Resident Evil, ¿cómo se llama?
¿Resident Evil?
Sí.
Ah, no, en Alien.
Bueno, también.
Ah, también sale en Resident
Evil. No, la de...
Tú dices la piloto.
La militar.
Ah, Michelle Rodríguez.
Ajá, Michelle Rodríguez.
Yo también pensé que hablaba de la de Alien. Ajá.
Ah, no, yo hablo de Michelle Rodríguez, que pues igual es parte ahí de los militares, pero bueno, ya al final dice, no, prefiero cambiar de bando, defender a los Navi, entonces ya.
Ajá. Pero pues como que muy tarde.
Pero pues sí, muy tarde, como que tuviste toda una vida, ¿no?
Sí.
Sí, igual que el personaje principal, ajá. O sea, creo que lo que no me gustó fue como al final, el héroe, o sea, como el esperado por los clanes, el que pudo domar a la bestia, fue
el hombre blanco
militar, ¿no? Entonces es así como que la narrativa de que el hombre blanco llega a salvar.
Ajá.
Sí, lo de la bestia, lo de que había esta criatura que solo la podían montar como, no sé, los más valientes del clan o los que... Ajá, como los antiguos, ¿no?
Pues en la película van a entender como que solo si eres lo suficientemente especial, la criatura lo va a notar y va a hacer como esa conexión contigo. Pero luego, como 5 minutos después, el Jake va y se le trepa encima y la doma y es como, ok.
Ajá, sí, la neta no está tan chido ese mensaje.
Bueno, o sea, eso podemos mover a las soluciones, ¿no? Porque al final la película presenta como que Jake fue la solución, en cierto modo. O sea, él es el héroe de la película, él salva a los Omaticaya y a los demás.
Ah, sí, sí, porque también le pide como a la madre tierra, ¿no? O sea, hay un momento en que dice, la neta no la vamos a armar, y se conecta acá con el árbol.
¿Cómo se llama la diosa Ewa?
Ah, sí, Ewa. Como Ewa. Que sería como madre tierra, ¿no? Ah,
sí.
Bueno, traducido al lenguaje humano, Entonces, sí, se conecta con ella y dice como de, no, pues ayúdanos, porque la neta yo siento que neta nos vamos a morir todos. Con el armamento que ya conozco que traemos, la neta va a valer. Y entonces, pues le dice esta chava, su
Naitiri,
novia.
¿Naitiri o cómo se llama?
Sí, como Naitiri, algo así.
Naitiri.
Dice, no, pues cámara, la neta... No te va a hacer caso porque la madre tierra no juega.
No toma bandos.
Uh-huh. Entonces al final, pues ya típico que se están muriendo todos. Y entonces ya llegan como todos los animales, así las bestias súper locochonas de Avatar que habíamos visto en un principio que pues eran solo bestias salvajes. Pues ya llegan como a la revancha, ¿no? A la remontada. Y bueno, pues se arma una golpiza, mis planetarios. Que barbaridad. Pero bueno. Ahí me acordé lo que quería decir de Jake, que es de cuate, bueno, que el simbolismo, ¿no? Que dicen, no, pues tú ya eres parte de nosotros, y como que el ser parte es también poder crear tu arco a partir de la madera del árbol que es el hogar, ¿no? A partir de la madera del home tree, entonces como que cada quien cuando se hace parte del clan, cuando se vuelve adulto, pues es parte del home tree y pues... No sé, se me hizo como un simbolismo. Estaba chido, pero sí, ese güey que...
Sí, como que llegó en un día y ya de pronto es el super líder, ¿no? De ellos.
Bueno, entonces, ¿cómo resolverlo? A ver, ya la película acaba en que ya la naturaleza se pone de la diosa Ewa se pone del lado de, pues, los Naví y de todas las especies y corren a los humanos, ¿no? Bueno, los derrotan y los corren de Pandora, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se acaba ahí. Y ya, día 1, tranquilidad, amanecen, Pandora está chido. ¿Y qué onda? ¿Qué sigue? ¿Qué hacen? ¿Qué harían ustedes? Hay problemas que resolver, quedan problemas. Si ustedes fueran los ahí, parte del clan, ¿qué plan harían?
Si fuera parte del clan.
Sí, o sea, ahorita qué, pues como qué retos tendría Naví, ¿no? Bueno, ajá, los Naví, ¿cómo resolver, no? O sea, como la parte de esta sección es cómo resolverla, pues ¿qué hay que resolver ahí?
Pues yo diría que ya lo resolvieron, sí, ya se fueron los humanos. Pero el problema es prepararse por si regresan a atacarlos de nuevo y con más, como
militar. Sí, con más armamento, ajá, ¿no? O sea, porque el armamento que hay en la Tierra, o sea, pueden esos cuates fácilmente traer ya cualquier tipo de armamento, bombas nucleares, lo que sea, o sea, ya drones, cualquier tipo de cosas.
Entonces es eso, o sea, ¿qué haces cuando estás ahí en el día cero y dices, bueno, en cualquier momento tenemos esta amenaza incipiente
en que ellos pueden regresar? ¿Te armamentizas como ellos o sigues con esta filosofía que es tu cultura de realmente tener una conexión y no, no matar a nadie, ¿no? Como esta chava lo dice, o sea, yo maté a estos perros salvajes, porque te estaban atacando, pero pues no debieron morir por ti. Entonces ahí es como de qué onda, ¿no?
Pero yo entendí, o sea, no sentí que su filosofía fuera tan como pacifista. O sea, sí era pacifista porque para ellos todo está conectado con todo. Pero justamente el que ella los matara, aunque... O sea, era muy diferente la forma en la que ella piensa en la muerte y pedir perdón o darle las gracias. Pero aún así está dispuesta a hacerlo, ¿no? Y el hecho de que tengan sus arcos y con flechas venenosas y todo, demuestra que ellos están dispuestos a defender su hogar más allá de no querer matar a nadie.
No, claro.
Entonces yo creo
pero, que... Pero, sí. O sea, pero como el que su desarrollo a largo o mediano plazo sea... Hay que desarrollarnos de manera armamentista porque ellos pueden regresar. Ahí sí ya como que cambiaría un poco el cómo son como sociedad, ¿no?
Claro.
Entonces, pero no sé, harían, hay, ¿no?, un grupo de científicos que se queda en Pandora, ¿no?
Pues no, que... creo que no. ¿No?
Es que eso está súper raro porque... la primera escena, cuando se queda,
porque salen varios vestidos, o sea, según si ves un Navi vestido, que es un humano dentro de un avatar.
Claro.
Porque no lo explicamos, los humanos se meten a los avatars. Bueno, pero yo creo que ya a estas alturas pues ya.
Ya lo saben.
O sabían o ya dejaron de oír.
Bueno, pero eso es una cosa muy rara en la película, que cuando Jake se despierta por primera vez, como que está rodeado de todos esos humanos que están ya dentro de sus avatars y están como jugando basquetbol, cosechando cosas, no sé qué, y como que dan a entender que hay varios humanos ya en avatars, pero luego todo el resto de la película no hacen nada, no, quién sabe qué les pasó, quién sabe dónde están, hasta ese final.
Neta, sí. Entonces, o sea, ya los demás avatars ya como que no, nunca salen. Y es que esto se remonta al proyecto Dark, Dark Dreams. Se
llama. Ay, sí, te lo estás inventando.
No, el proyecto Dark Dreams es el hecho por el profesor Lovecraft, que ese cuate lo que empezó es ver cómo conectar a dos especies de manera neuronal. Entonces, ese es el problema. O sea, que según él, conectaba a un individuo y empezó a agarrar carceleros en sus inicios para conectarlos con changos. Ay. Y así fue como logró el crear estos avatars. O sea, eso pues no surge de la nada, ¿no? O sea, el que tú puedas ahorita meterte a un cuerpo de avatar de un Navi, pues no surge así de que, pues, de la nada, ¿no? O sea, hubo experimentación con animales y con humanos, ¿no? O sea,
con presos.
Y entonces es como, imagínate meter un preso así como que en el cuerpo de un chango acá, no sabe ni qué onda. Pero bueno, entonces él fue nominado para el premio Nobel de, no sé, de medicina como varias veces, según la wiki fandom.
Ah, ok.
Pero no se lo dieron por toda la presión que había de la ONU, toda la presión que había de grupos, humanitarios, grupos de defensa de animales. Entonces, eso está cañón. O sea, lo que digo es que esa interconexión humano-otra especie es como algo, pues, ya muy común en ese momento, ¿no?
Claro. Oye, pero eso también es interesante pensar porque los avatars a los que entran los humanos, se entiende que como que los hicieron crecer genéticamente, ¿no? A partir de una combinación de ADN Navi y del humano. Por eso también sus caras son tan parecidas.
Sí, claro. Y por eso Jake, ajá, le dan el avatar que era para su hermano gemelo, ¿no?
Exacto.
Y si sabes que esto tiene tu ADN, tienes que pues, ahora sí como que controlarlo tú, porque pues, si no, nadie lo va a poder controlar, ¿no? Sí, pues yo creo que fueron experimentando paso por paso y ya vieron como que... Es decir, la neta es que si no tienen el mismo ADN, te vuelves loco, ¿no? O sea, si te meten un chango, pues duras ahí de vida media hora y tu cerebro explota. O algo así. O sea, pues algo así llegaron, ¿no? A esa conclusión.
Bueno, pues yo, regresando a la pregunta de cómo lo solucionaríamos, yo creo que, pues, eventualmente, o sea, los Navi ya conocieron a los humanos y ya saben de lo que son capaces. Entonces, pues, eventualmente yo creo que ellos pueden considerar la posibilidad de que pueden volver los humanos o no. O sea, ya conocen, ya saben qué tipo de armas tienen, entonces yo creo que estarían preparados. Y, en general, ¿cómo solucionas los problemas generales? Yo diría justamente como con una responsabilidad enorme por parte de la ciencia en función de qué tanto vas a desarrollar tú científicamente un proyecto para beneficiar a una empresa privada o a un grupo militar. ¿no? O sea, ¿qué tan ético es que hagas eso, no? Que tú te introduzcas sabiendo que vas a obtener información y que la vas a ocupar en contra de ellos. Entonces yo creo que sería como, o sea, como una situación general, no sé, estar cuestionando a la ciencia y su función.
Venga,
claro, sí, muy buen punto.
Y muy aplicable.
Sí.
Bueno, y también lo de, o sea, si ya tienes ahí a la empresa RDA, que es la que controla cualquier cosa del humano en el espacio, pues ya, o sea, si fuéramos humanos viviendo en la Tierra, es como, a ver, pues democratizarla o algo, o sea, que no sea empresa, que sea un colectivo, o sea, mínimo si ya está ahí, ¿qué sería la mejor opción, no? Yo no tengo idea de esta respuesta, pero sí sería como, pues, que una empresa tenga todo el poder de todo lo que pasa en el espacio, no está chido.
Sí.
Entonces, ¿cómo ahí regresas?
Sí. Yo lo pensé también desde el punto de que si eres, o sea, un poco como Ale, de que si eres un científico, pero desde el punto si eres un Jake que llega y te dicen, este va a ser tu trabajo, espía por nosotros, o como la otra chava, como la de...
¿La botánica?
No, como Michelle Rodríguez. O sea, como más desde el lado del ejército. O sea, bueno, también si ya estás en el ejército, pues también tienes un poco esos valores. Pero si ya estás viendo que está pasando eso, como que la forma de ser aliado, en lugar de Jake, que fue como, me esperaré 3 meses y ya hasta que somos cercanos les voy a avisar y lo que sea. Es como que desde el principio, ¿no? O sea, desde el principio él pudo haber tomado una postura de, ¿saben qué? Voy a ser como un doble espía, le voy a dar, malinformar a los del ejército, boicotear su plan de algún modo y informarles a los naví desde antes, como que darles información.
Entonces, claro, y no quererte decir, no, sí me voy a volver naví. No, o sea...
Exacto.
¿Para qué o qué?
Porque te gusta la naví.
Sí, no.
Pero sí, o sea, como que un poco también ser como un vínculo entre los dos, pero como boicoteando por un lado y fortaleciendo a los otros por el otro.
Sí, muy real, muy real. Y bueno, pues yo creo que llegando un poco a las conclusiones finales, yo quisiera hacer una pregunta. Una pregunta para que la piensen y me digan ustedes cuál sería su respuesta. Y también a todos los que nos escuchan, comenten cuál sería la respuesta a esta pregunta. Y la pregunta es, si ustedes como los naví pudieran conectarse neurológicamente a alguna otra especie del planeta, ¿qué especie elegirían?
¿De qué planeta? ¿De Pandora?
Del planeta Tierra.
Ah, ok.
¿Qué especie elegirían aquí del planeta Tierra para experimentar, sentir lo que esa especie vive, sentir que hubiera una conexión más allá de sentimental, una conexión neuronal, de alma, epistemológica, todo?
Tiburón. Yo amo los tiburones.
Ni lo pensó.
Y creo que sería, bueno, independientemente de que los ame, o sea, a mí me gustaría tener como su habilidad, su velocidad, no sé, o sea, sería un tiburón.
Wow, está chido.
No sé, yo sí tengo que pensar. Contesta tú.
A mí me gustaría ser algo volador, tal vez como un tipo, pues así, un águila, me latería, pero es que a la vez, no sé, como que la pregunta no es tanto quién te gustaría ser, sino con quién te gustaría hacer esa conexión, porque pues, tú sigues siendo tú mismo, entonces tal vez, no sé. Un caballo, nada, no es cierto. Es lo más chafa, pero
ay,
sí.
No.
Bueno, no, pero no está tan chido. Con un oso y montar al oso. Ay. No sé. Ya, un elefante.
Como el meme de Putin montando al oso.
Ah, sí. O sea, tú quieres ser Putin. Mejor. Así verías tu conexión con Putin. Yo creo que yo querría ser como un chita o una pantera o algo así. También algo que corre muy rápido y como sentir...
O sea, ¿pero así ser o hacer tu conexión?
Puedes hacerla... Es como parte, ¿no? O porque...
Bueno, podría ser. O sea, es que ya ves como los avatars se conectan y pues tienen que estar ahí al
lado, ¿no? Ya, sí. Es que yo estoy pensando como bueno, conexión como avatar.
Ajá, yo también estoy pensando en conexión como avatar.
Ah, bueno, entonces sí, tiburón,
ok, chita, entonces esa fue pregunta 1. Si pudieras hacer conexión como avatar.
No, bueno, ya, así se queda. Esa era la pregunta. Entonces, pues bueno, amigos, respondan en comentarios. ¿Ustedes con qué animal harían conexión? Conexión neuronal. ¿O qué animal sería su avatar? Cualquiera de las preguntas que quieran responder está bien. La que entienda. Y pues queremos mandar saludos, ¿no? Queremos mandar saludos a todos los
saludines,
que nos comentaron. En el video anterior, en el podcast anterior, que fue de Wally. Ellos son Enrique García, a Mariel Ocampo, a Ricardo Huert, que dijo que él podría crecer un árbol de pescado frito, como los de Wally. Rafa Quiroz, que crecería un árbol de tacos de suadero. Y Evalart, también le mandamos saludos. y a Luces, Cámara y Acción. Y recuerden que, pues, comenten a mis amigos. Comenten ustedes con qué animal harían conexión. Dejen sus comments. Y estamos en planeteando.org. Y también en Twitter como @planeteandcero. Y en Instagram, Facebook, YouTube y todo lo demás, ya saben. Y prepárense porque la siguiente película se va a poner terrorífica. Ya que esta es Pájaros de Hitchcock. Entonces sí, esto es el especial de terror de Planeteando de Película. Bueno, prepárense y nos vemos a la que sigue. Gracias, Raisa, gracias, Ale. Les habló Bernie y nos vemos pronto.